La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador. No hay nada que se compare con la defensa de la vida. Y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos. Les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que se transmite con el favor de Dios en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 19 de marzo de 2024, estamos con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Y hoy tenemos dos temas importantes que abordar con ustedes. El primero va a ser, ¿qué es la ideología de género y del transgenerismo? Lo vamos a explicar de forma resumida. Ya sabemos que este tema no hemos abordado antes, pero queremos reiterarlo, pero de esta vez de una manera más concisa y directa. Y también al final del tema les recordaré que tenemos un volante que recoge este tema en una sola hoja y que ustedes pueden reproducir y distribuir. Solamente me escriben a mi correo electrónico, que repetiré entonces también, adolfo@vidahumana.org. Y el otro tema va a ser un tema parecido sobre la educación sexual de tipo moral, de tipo hedonista. Ya veremos. ¿Qué es la ideología de género? La perversa ideología de género consiste en negar que las diferencias entre hombres y mujeres tengan fundamentos naturales y biológicos. En vez de ello, esta ideología propone que esas diferencias son el fruto de una, entre comillas, construcción social y cultural. La sociedad y la cultura, dicen ellos, les imponen a los hombres y a las mujeres sus roles respectivos. Ninguno de estos roles corresponde a sus diferencias naturales. De esta descabellada propuesta se deduce que no es lo mismo el sexo que el género. El primero, dicen ellos, es de orden puramente biológico, mientras que el segundo es la identidad sexual que la persona decide adoptar en su interior. Por ello, afirman estos ideólogos, puede haber diferentes géneros. Incluso la lista puede ser tan extensa como el número de personas que habita el planeta. Entre esos nuevos géneros se destacan las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales y de ahí las siglas LGBT y más, ¿no? Ahora, ¿cómo surgió esta ideología de género? John Money, que tenía un doctorado, profesor de sexología en la Universidad de Johns Hopkins desde más o menos 1950 hasta su muerte en 2006, fue el primero en inventar el término rol de género. Hasta los años 50 y 60, el término género solo se aplicaba a las cosas y no a las personas. La puerta, el comedor, el pupitre, etc. Pero Money y otros ideólogos como él le infundieron un nuevo significado a esta palabra para referirse a una identidad sexual interna que no necesariamente corresponde al sexo real biológico de la persona. Por lo tanto, el término género es un vocablo ideologizado, no corresponde a ninguna realidad científica, no es un término científico, es un término ideologizado, inventado. Ahora, ¿cómo surgió el transgenerismo? Una vez que esta ideología de género fue aceptada a gran escala, junto con la homosexualidad y el lesbianismo, no les fue difícil a académicos, médicos, líderes mediáticos, políticos, incluyendo el actual presidente Biden, y activistas, promover lo que ellos llamaban engañosamente transición de género o cambio de sexo. Pero en realidad, el mal llamado cambio de sexo es imposible. Desde una perspectiva estrictamente científica, Los seres humanos poseen un sexo y unas diferencias sexuales que están genéticamente determinadas, XX para las mujeres y XY para los hombres. Ningún médico puede cambiar los genes de una persona por medio de hormonas y cirugías. Se puede cambiar la apariencia de la persona, pero no el sexo. Solamente hay dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino. Ahora, ¿por qué es tan mal las ideologías de género y el transgenerismo? Bueno, es tan mal porque ambas van en contra de la naturaleza humana. Ambas ideologías son dualistas. Eso quiere decir que niegan que la persona humana sea una unidad sustancial, no accidental, de alma y cuerpo. El cuerpo es parte intrínseca, no accidental, de la persona. El cuerpo expresa a la persona. La naturaleza humana solo nos presenta cuerpos masculinos y femeninos. Por lo tanto, la persona humana es, en su mismo ser, un ser humano masculino o femenino. No puede ser otra cosa. Las personas que sufren de sentimientos homosexuales o lésbicos o que sienten que su identidad sexual interna es distinta a su sexo real biológico son personas de verdad, con toda la dignidad humana que les pertenece. Debemos respetarlas, ayudarlas, pero siempre con la verdad dicha con amor. Estas personas necesitan la ayuda de gente capacitada en salud mental, no la mal llamada transición de género, de la cual hablaremos un poquito más adelante. El transgenerismo está mal porque pretende lograr algo imposible, cambiar el sexo de la persona. Al igual que la ideología de género, no acepta gozosa y agradecidamente el don que Dios nos ha hecho de ser hombres o mujeres. Ambas ideologías niegan la creación de la naturaleza humana por parte de Dios, tal y como Dios la ha diseñado, y al hacerlo, consciente o inconscientemente, rechazan a Dios. No podemos juzgarlas, no sabemos la culpa subjetiva que puedan tener en este error. Probablemente no tengan ninguna, porque están afectados emocionalmente. No sabemos, de pronto sí la tienen, no sabemos. Ahora bien, ¿qué es eso de la disforia de género y cuál es su causa? La disforia de género es una marcada incongruencia entre la identidad sexual que se experimenta internamente y el sexo real biológico de la persona. Ocurre en solo el 1% de los preadolescentes. Aunque en años recientes este problema ha aumentado debido a la presión social. Los varoncitos sienten el deseo de ser niñas y las niñas el deseo de ser niños. En más del 80% de los casos, sin embargo, y sin intervención ni alguna, estos menores de edad superan su disforia cuando pasan por la adolescencia. En realidad, hay que aclarar que el término correcto para este fenómeno debería ser desorden de identidad sexual, ya que, como hemos señalado, la palabra género en este contexto es un término ideologizado y no científico. En cuanto a la causa, ciertamente nadie ha podido probar que se trata de un gen transgénero. La causa no es biológica, sino psicológica y espiritual, y tiene que ver con alguna disfuncionalidad, algún problema en el entorno sociofamiliar del niño, o la presión social ejercida en la escuela, las redes sociales y la misma cultura en que vivimos. Lamentablemente, también hay padres que presionan a sus hijos para que se identifiquen con el sexo opuesto. Es una minoría, pero lamentablemente sí ocurre. Ahora bien, ¿cómo es la mal llamada transición de género o cambio de sexo? Bueno, primero los niños son sometidos a la presión social para que se identifiquen con el sexo opuesto, usando los pronombres inversos. O también a los niños se les anima a vestirse como niñas y las niñas como niños. Luego se les suministran bloqueadores de la pubertad, que es un proceso natural, que más o menos comienza a los 11, 12 años de edad. Y a continuación hormonas cruzadas, es decir, testosterona a las niñas para masculinizarlas y estrógeno a los niños para feminizarlos. Este último suministro de hormonas es de por vida. Luego, cuando tienen 16 años o más, se les mutilan sus órganos sexuales saludables. Doble extirpación de senos en las adolescentes, o sea, doble mastectomía y castración de los órganos sexuales en los adolescentes. ¿Causan daños estos mal llamados tratamientos? Sí, y muchos. Tenemos los daños físicos en general, esterilidad de por vida, daño al cerebro, el cual no termina de desarrollarse sino hasta los 25 años de edad, debilitamiento de la densidad ósea de los huesos, aumento de colesterol y triglicéridos y tendencia a la diabetes. ¿Cuáles son los riesgos para los varones debido al estrógeno? Entre ellos están trombosis, además de lo que hemos mencionado está trombosis, enfermedad cardiovascular, hipertensión, aumento de la presión arterial, cáncer de mama y enfermedad de la vesícula biliar. También hay graves riesgos para las niñas debido a la testosterona, enfermedad del hígado, exceso de células rojas, aumento de la apnea del sueño, que consiste en que cuando uno está durmiendo, el que sufre esta condición, el cerebro deja de recibir oxígeno por ciertos minutos. Y eso se repite a través de toda la tanda de sueño. Esto puede, por supuesto, dañar el cerebro y causar también problemas en el corazón. Efectos desconocidos en los tejidos mamarios, ováricos y uterinos. También están los daños psicológicos en general, incluyendo a los adultos. Al principio, las personas que pasan por la mal llamada transición de género o cambio de sexo sienten cierto alivio, que pudiera durar algunos años, pero luego se arrepienten. Es lo que en inglés se llaman los detransitioners, los que detransicionan, los que se arrepienten. Y ya cada vez surgen más y más y más personas que se han dado cuenta que han cometido un grave error, incluso cuando ya son adultos, o incluso cuando todavía son jóvenes adultos. Recientemente se supo el caso de una gran, de una persona muy conocida en los medios, Megyn Kelly, que antes estuvo con Fox News, hace poco, que entrevistó a una de estas personas y Megyn Kelly se arrepintió de haber hasta ese momento apoyado toda esta cuestión del género y dijo que no lo hizo de mala fe. Yo le creo que pensaba que estaba ayudando a los niños, pero que se da cuenta que todo eso era un disparate, era entrevistar a este muchacho, muchacho que vivía en la foto, que era joven, que parece que quería ser niña y luego se dio cuenta que se había equivocado y cambió y trata de volver a ser niño otra vez, me refiero en que dejó de usar estas hormonas y demás. Luego se arrepiente, como decía, sufren ansiedad y otros problemas. Un estudio demostró que en un grupo el 62% que cambió de sexo, entre comillas eso, de hombre a mujer sufrió depresión, y el 55% que cambió de sexo de mujer a hombre sufrió depresión, y el 33% de cada grupo intentó suicidarse. Es una tasa bastante alta. En Suecia, que es un país muy liberal, un estudio a largo plazo demostró que las tendencias suicidas en adultos que se habían sometido al cambio de sexo eran 20 veces más elevadas que las del resto de la población. Así que estos tratamientos, o mal llamados tratamientos, nada bueno tienen. Recuerden, estas hormonas son suministradas de por vida. Así que el daño continúa el resto de la existencia de esa persona. ¿Por qué, uno se pregunta, una parte de la comunidad médica insiste en estos mal llamados cambios de sexo? La respuesta es muy sencilla, porque ganan mucho dinero con ello. Décadas atrás, había menos de 40 de estas mal llamadas clínicas para la transición de género en Estados Unidos. Hoy en día son cientos de clínicas. En otros países también han proliferado, pero recientemente ha ocurrido el fenómeno de que varios países europeos, entre ellos el Reino Unido, Suecia mismo, etcétera, que han empezado a prohibir estas mal llamadas transiciones en los menores de edad debido a los daños que causa. ¿Por qué los padres de familia deben estar preocupados? Bueno, con todo lo que se ha dicho, por supuesto que deben estar preocupados. Pero además de todo lo dicho, ocurre que en las escuelas de algunos estados en Estados Unidos le dicen a los estudiantes, los maestros, le dicen a los estudiantes que sufren de disforia de género, o sea, que se sienten que han nacido en el cuerpo equivocado, que no informen a sus padres de esa condición, ni tampoco de su deseo de recibir el mal llamado tratamiento de transición de género. Ya ha habido, esto fue recientemente, un caso, por lo menos un caso, en que le han quitado el hijo a unos padres que se negaron a someterlo a la transición de género que este niño había pedido. Esto es, definitivamente, que esto es terrible. Los padres de familia deben unirse y exigir que se cambien estas leyes o estas políticas malévolas que van en contra del sagrado derecho de ver, que es inherente y anterior al Estado, de los padres de ser los primeros y principales custodios y educadores de sus propios hijos. La escuela no tiene ningún derecho, y esto es parte del derecho natural, de la ley natural, moral, universal, al cual toda persona humana, sea creyente o no, está obligada a someterse y que está resumida en los 10 mandamientos, que coincide con los 10 mandamientos que Dios decidió revelar en el Antiguo Testamento para que le fuera más fácil a la humanidad adquirir este conocimiento moral, pero que en realidad Dios lo ha inscrito en la mente, en el corazón, en la naturaleza humana. Y ya sabemos que en la historia de la humanidad, antes de Cristo, siglos antes de Cristo, ya había pensadores que conocían, sin tener contacto ninguno con el pueblo hebreo, que conocían estos mandamientos y las virtudes. De manera que esto es algo universal. No es algo solamente de un grupo religioso, Iglesia Católica solamente. O sea, el derecho deber de los padres de ser los primeros custodios y educadores y formadores de sus hijos en sus valores es un derecho que antecede al Estado y al sistema educativo, y que ambos y la sociedad también tienen que respetar y tienen que tutelar con sus leyes. Los padres deben unirse, por lo tanto, para exigir que sus derechos sean respetados. ¿Dónde se puede obtener más información y las fuentes de todo lo que he afirmado brevemente en esta primera parte del programa? Bueno, gran parte de esta información se encuentra en la página web del American College of Pediatrician, el Colegio de Estados Unidos de Pediatras, en su página web. Simplemente ponen en Google American College of Pediatricians y van a encontrar la página web, que es ACPEDS.org. A de Alberto, C de casa, P de Pedro, E de Eduardo, D de dedo, S de Sally y .org. Y quiero hacer una aclaración, no confundir este college, este colegio que es muy bueno, es Provida, y de hecho nosotros le hemos ayudado traduciendo al español varios de sus artículos sobre este tema, totalmente documentado, sobre que se basa en lo que estamos hablando. No confundir este college con la American Academy of Pediatrics de Estados Unidos, la Academia de Pediatría de Estados Unidos, que lamentablemente su directiva, no todos sus miembros, su directiva lamentablemente acepta el transgenerismo. También en nosotros, en Vida Humana Internacional, en nuestra página web vidahumana.org, vidahumana.org, van a encontrar en la parte de cultura de la muerte, en la parte de homosexualidad e ideología de género, van a encontrar artículos que dan información sobre esto. También me pueden escribir a mí, adolfo@vidahumana.org, vidahumana.org. De hecho, quiero invitarles a tomar nuestro curso de capacitación Provida, el cual, entre varios temas Provida, incluye este, en más detalle, totalmente sustentado con fuentes, este tema del género del transgenerismo. Así que este tema está completamente cubierto allí. Pero quiero decir algo muy importante. Y es lo siguiente: esta información que acabo de compartir con ustedes, Hoy la acabamos de publicar nuestro boletín electrónico y también la tenemos disponible en formato de folleto, como dije al principio, en una sola hoja por ambos lados, escrita por ambos lados, que ustedes pueden imprimir fácilmente en su impresora poniendo ahí este double page, doble página, y luego reproducir más todavía y difundir por todos lados, a todos sus familiares, amigos, sobre todo los padres de familia, pedían permiso a su párroco en su parroquia para ponerlo o difundirlo allí. Esto es muy importante. Tenemos que salvar a los niños, estamos hablando ya de niños nacidos, a los adolescentes, a los jóvenes, de este grave error, y a los padres ayudarlos para que a su vez formen a sus hijos en esta información correcta. Así que, repito que me escriben a mí a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, y yo les haré llegar por correo electrónico completamente gratis este folleto, este volante, que como dije está diseñado de tal manera que lo pueden imprimir por ambos lados de una sola hoja, así es de fácil difusión por todos lados. Así que adolfo@vidahumana.org. Hay algo que olvidé de decir. Cuando hablé de nuestro curso de capacitación Provida, si usted que me escucha está en Estados Unidos, me puede escribir a mí, adolfo@vidahumana.org, para saber más de este curso. Si estás en América Latina, debes comunicarte con nuestra amiga Provida líder allá en Venezuela, Rosaida López, a la siguiente dirección electrónica. Rosaida se escribe con X. Rosaida López, todo seguido, rosaidalopez@gmail.com. Ese email también es de fácil recordación. rosaidalopez@gmail.com. Porque lo que ocurre es que nosotros acá en Vida Humana Internacional, en Miami, nos ocupamos de la formación Provida y otras informaciones de los hispanos en Estados Unidos. Cuando se trata de América Latina, Rosaida, junto con Mario Rojas, a quien ustedes ya conocen, Mario Rojas la ha designado como su director asistente en cuanto a la difusión del curso y otras conferencias para esto. Así que rosaidalopez@gmail.com, Rosaida con X, para el curso en América Latina. Así que, y reitero que me escriben a mí, adolfo@vidahumana.org, para obtener esta información que acabo de compartir con ustedes en un folleto de una sola hoja, por ambos lados, fácil de imprimir y reproducir y distribuir por todos lados. Tenemos que evangelizar con esta información, incluso pedir a nuestro párroco, a nuestros sacerdotes, que hablen de este tema de manera breve, claro, en su homilía, y luego entonces pueden referir a este folleto que pueden colocar a la entrada de la iglesia para que los feligreses al final de la misa lo puedan obtener y así de saber informarse más. Sabemos que los sacerdotes tienen mucho trabajo y no pueden hacer toda la investigación, pero este sencillo folleto de dos páginas lo pueden leer, o incluso en la homilía pueden simplemente referirse a él, referir al tema, decir que todo esto causa mucho daño, no tiene que abundar más, entonces ya con el folleto se puede la gente informar más todavía. Así que esta es oferta para ustedes de esta información acerca de qué es la ideología de género y del transgenerismo, que es una ideología muy peligrosa, pero que lamentablemente el gobierno actual en Estados Unidos de Joseph Biden, demócrata, y los medios de comunicación, no todos, pero muchos de ellos, e incluso en las escuelas y parte de la academia, de los académicos y parte del mundo médico, lo están promoviendo lamentablemente. Y todos debemos proteger a los niños, adolescentes y jóvenes, y los adultos también, de este grave, grave error, y recibir la ayuda psicológica y espiritual que necesitan. Bien, queridos amigos, el tiempo pasa volando. Y se está acercando el momento de una pausa para que ustedes escuchen interesantes mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial. Pero no le cambie el dial, que en breve, en unos pocos minutos, regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes.
Carta a los Efesios 4:31-32. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo.
Gracias, Señor, gracias. Gracias por todos los regalos que hoy me has ofrecido. Gracias por todo lo que he visto, oído y recibido. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la gracia. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por escucharme y por tomarme en serio. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén.
Continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
Bien, queridos amigos, aquí estamos de vuelta en su programa Defiende la Vida. Un servidor, Adolfo Castañeda, es anfitrión de este programa Defiende la Vida, que se transmite con el favor de Dios todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, y se transmite en vivo, en directo. Así que de esta manera, hoy, martes 19 de marzo de 2024, estamos con todos ustedes brindándoles unos interesantes temas muy importantes acerca de la defensa de la vida y de la familia. En la primera parte del programa abordamos el tema de la ideología de género y del transgenerismo que tanto daño están haciendo. Y dijimos al final del mismo, y yo creo que vale la pena reiterarlo, de que tenemos el contenido de ese esencial, de ese tema que abordé en la primera parte del programa, tenemos por escrito un sencillo folleto que se puede imprimir en una sola hoja por ambos lados, o sea, dos páginas en una sola hoja, y de esa manera se puede reproducir fácilmente y distribuir por ambos lados, lo cual les pedimos que hagan. Entonces, para obtenerlo, yo se lo envío de gratis a vuelta de correo electrónico. Me escriben a la siguiente dirección electrónica de un servidor, Adolfo Castañeda, que es adolfo@vidahumana.org. adolfo@vidahumana.org. Y lo mismo voy a decir al final de este programa respecto de este otro tema que voy a abordar ahora, que es el tema de qué es la educación sexual integral, educación entre comillas, ¿no? ¿Qué es la educación sexual integral? También lo tenemos plasmado en un folleto de una sola hoja por ambos lados, que queremos que usted reciba de gratis por correo electrónico y que lo distribuya por todos lados. Pero aquí va el tema. ¿Qué es la educación sexual integral? La educación sexual integral es el nombre engañoso que los promotores de la cultura de la muerte le dan a su adoctrinamiento sexual inmoral a niños, adolescentes y jóvenes en escuelas y en centros de salud o en clínicas de salud. ¿Por qué es importante conocer acerca de esta mal llamada educación sexual? Porque esta educación, entre comillas, siempre sexual, es la puerta hacia el resto de la cultura de la muerte. Anticoncepción, esterilización, aborto, control demográfico, etcétera, etcétera. La educación sexual integral corrompe la mente y el corazón de niños, adolescentes y jóvenes que acepten todos estos males. Los convierte en personas sexualmente, tienen la tendencia a convertirlos en personas sexualmente permisivas y hedonistas, es decir, en la búsqueda del placer a toda costa. Se trata de controlar la manera de pensar de toda una generación. O sea, los que promueven esto, estas organizaciones que ahora mencionaremos, no solamente son promotores del aborto, son también promotores de la perversión de menores y de gente joven. Ahora, ¿en qué consiste esta educación sexual integral, con este nombre tan bonito, pero tan engañoso? La educación sexual integral consiste en enseñar, si es que se puede usar la palabra enseñar, de manera sutil y muchas veces no tan sutilmente, la aceptación de la fornicación, la masturbación en niños de 5 años en adelante, la homosexualidad, la perversa ideología de género, la anticoncepción, la esterilización, el aborto y el miedo a tener hijos para no causar el cambio climático, el llamado cambio climático. No voy a entrar en un debate sobre si ese cambio climático existe o no existe. Lo que sí digo claramente, como ha dicho el Papa, es que no se puede justificar el aborto, ninguna práctica inmoral de control demográfico, excusándose en un presunto cambio climático. Así que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? De forma sutil pero muy real, la educación sexual integral impone esta inmundicia de espaldas a los padres de familia y también en abierta contradicción a su derecho deber de ser los primeros y principales educadores de sus hijos. Ese derecho deber es un derecho deber que es inherente a la naturaleza humana y a la naturaleza de ser padres. Los padres son educadores precisamente por ser padres. Y ese derecho de ver antecede al Estado. El Estado tiene que reconocerlo, tiene el grave deber de reconocerlo, respetarlo y tutelarlo, defenderlo con sus leyes. La educación sexual integral no respeta los valores y costumbres religiosas de muchos padres de familia, especialmente padres de familia en países en vías de desarrollo, sino que los presionan estas organizaciones para que esos países acepten esta educación sexual integral en sus programas de estudio a so pena de que le quiten la ayuda económica. Fíjense qué canallada tan grande, ¿no? ¿Quiénes promueven esta mal llamada educación sexual, que es una educación sexual inmoral? En Estados Unidos la promueven y la implantan el actual gobierno demócrata del presidente Joseph Biden. También la promueve el gigante abortista Planned Parenthood, acusado de traficar con órganos de bebés abortados en sus instalaciones. El Consejo de Información y Educación Sexual de Estados Unidos, SIECUS, por sus siglas en inglés, SIECUS. Las escuelas públicas de muchos estados también lo promueven y algunas escuelas privadas. En el resto del mundo, la educación sexual integral es promovida e implantada por gobiernos ricos occidentales, especialmente Estados Unidos, los cuales financian a los grupos internacionales que la promueven, que son las agencias de la ONU, la Federación Internacional de Planificación de la Familia, IPPF, por sus siglas en inglés, que en Estados Unidos se llama Planned Parenthood, y otros grupos antivida y antifamilia y pervertidores de menores, y que también promueven el aborto. También la promueven e implantan los gobiernos nacionales de países en vías de desarrollo como los de América Latina, presionados económicamente por los gobiernos y grupos internacionales que apenas he mencionado. Como ya dije antes, existe esa presión para que estos países y países del África y demás acepten esta inmundicia en sus países. ¿Qué agencias de las Naciones Unidas promueven la educación sexual integral o la mal llamada educación sexual integral? Todas las agencias de la ONU, de las Naciones Unidas, promueven la perversión sexual de menores, adolescentes y jóvenes. Pero las que más se destacan son la Organización Mundial de la Salud, OMS, el Fondo de Población de la ONU, UNFPA o UNFPA, por sus siglas en inglés, el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y ONUCIDA, la agencia que se supone que se ocupe del SIDA. Hay que tener en cuenta que la ONU también colabora muy estrechamente con la IPPF, la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que mencioné anteriormente, cuya filial en Estados Unidos es Planned Parenthood. Los planes de la ONU, de educación sexual integral de la ONU y de la IPPF son prácticamente lo mismo, son iguales de perversos. Ahora bien, ¿qué estrategias utilizan los promotores de la educación sexual integral? La primera estrategia que utilizan es la transversalidad. Esto se refiere a incluir elementos de educación sexual en todas las asignaturas y no solo en las clases específicamente diseñadas para adoctrinar a los estudiantes sobre este tema. Por ejemplo, en una clase de estudios sociales, perfectamente pueden meter la educación sexual integral, hablando de que esta es un gran servicio para la sociedad y que va a prevenir toda clase de males, ¿no? Así que esta gente mete en todo el plan de estudio, el currículum, de alguna manera meten esta educación sexual integral perversa en todas las asignaturas. La segunda estrategia es la integralidad. La palabra que se utiliza, la palabra bonita, integral, se refiere a considerar la sexualidad como parte integral de la persona y no solo algo aislado. Es cierto que la sexualidad humana es una dimensión integral de la persona, pero los promotores de esta educación sexual integral tergiversan esta verdad para promoverla a todo nivel y en todas las edades, desde los 5 años en adelante. Otra estrategia, la educación sexual integral trasciende el ámbito escolar. Precisamente la característica de integral ha dado paso a la estrategia de incluir la educación sexual integral en los centros o clínicas de salud. De hecho, ha habido acuerdos a gran escala entre los sistemas educativos y sanitarios de muchos países, incluyendo los de América Latina, para promover la educación sexual integral. En las clínicas de salud, los promotores de la educación sexual integral, muchas veces de espaldas a los padres, les dan anticonceptivos, condones y mal llamados servicios de abortos a adolescentes y jóvenes. Por supuesto, muchas veces las escuelas mismas envían a sus estudiantes a las clínicas de salud de su localidad para que ellos reciban estos mal llamados servicios. Otra estrategia, la estrategia de la inclusión. Esta estrategia consiste en mezclar cosas buenas con cosas malas en un mismo saco para engañar a la gente y especialmente a los padres de familia. Por ejemplo, en un mismo centro de salud se atienden infecciones de transmisión sexual, que es una cosa buena, pero al mismo tiempo se reparten anticonceptivos y condones para supuestamente prevenir, entre comillas, el aborto y las infecciones de transmisión sexual o ITS. Pero la experiencia ha demostrado que la educación sexual integral, sobre todo en Estados Unidos, ha sido un monumental fracaso, como se verá más adelante. Estos programas a veces también incluyen la abstinencia sexual, pero insisten en que no funciona o hablan simplemente de ella de boca para afuera. Y luego en el resto, el 99% del resto del contenido de esos programas es a favor de los anticonceptivos, los condones y el mismo aborto, además de la homosexualidad y toda la teoría de género. Otra estrategia, la prevención de males, la supuesta prevención de males. Los promotores de la educación sexual integral promueven como necesaria para prevenir el bullying contra los estudiantes gays o trans, para en realidad promover la homosexualidad y la ideología de género y el transgenerismo. Dicen, no, es que tenemos que hablar muy, muy a favor de los gays, de los trans y todo lo demás, y todo el género, para prevenir el bullying contra estos muchachos. Miren, todo tipo de bullying, no importa contra quién sea y por lo que sea, debe ser prohibido. Y no solo que se lleva a cabo contra esos estudiantes, pero utilizar a estos estudiantes que sufren de estos problemas para entonces promover la homosexualidad y todo tipo de males, eso es grotesco. Eso es una cosa muy grave, muy mal, es una manipulación. También en esta estrategia de la prevención, la supuesta prevención de males, también presentan la educación sexual integral como necesaria para prevenir las infecciones de transmisión sexual por medio de los condones y el aborto por medio de los anticonceptivos. Pero todo esto es pura mentira. La experiencia de muchos años de educación sexual en Estados Unidos y otros países ha demostrado que esta educación sexual ha sido un monumental fracaso. Desde que la educación sexual integral ha sido implantada en Estados Unidos en 1970, los casos de abortos e infecciones de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes han aumentado vertiginosamente. La educación sexual integral promueve la promiscuidad y esta a su vez lleva a las infecciones de transmisión sexual y al aborto porque los condones y los anticonceptivos fallan, sobre todo en adolescentes y jóvenes consumidos por la pasión del momento. Y fíjense en estas estadísticas, que voy a dar solamente dos para resumir todo este asunto y no alargarme mucho. Hoy en día hay cerca de 9 millones de casos nuevos de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, cada año en Estados Unidos, y unos 200,000 abortos anuales en adolescentes, más de la quinta parte de todos los abortos anuales en Estados Unidos, que es cerca de 1,000,000, unos 900,000 abortos anuales en Estados Unidos y más de 40 millones en todo el mundo, una cosa horrorosa. La última que voy a mencionar de las estrategias, no, perdón, no es la última, es la siguiente. La educación sexual integral como derecho humano. Precisamente al incluir la educación sexual integral en los servicios de salud, esta se convierte en un derecho humano internacional porque la atención a la salud es un derecho humano. ¿Se dan cuenta? De esa manera les es más fácil a esta gente obligar, sobre todo a los países en desarrollo, a que acepten los planes de educación sexual integral a condición de recibir ayuda económica para supuestamente combatir la pobreza y aumentar supuestamente los servicios de salud. Pero eso es falso. Otra estrategia, el uso de slogans o frases engañosas. La manipulación del lenguaje, queridos amigos, es la manera más eficaz de engañar a la gente. Por ejemplo, los proabortos y los promotores de la educación sexual integral llaman a estos males salud reproductiva y derechos sexuales y reproductivos, entre otras frases engañosas. Queridos amigos, cualquier persona que diga que el aborto y la educación sexual integral es parte de la salud reproductiva o es un ignorante, un tonto útil o un mentiroso. Así de sencillo. Otra estrategia, la estrategia del silencio. Los promotores de la educación sexual integral casi nunca mencionan el matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia que se funda en esa unión, la cual debe ser indisoluble y abierta a la vida. En vez de ello, hablan de parejas, de derecho al placer, fornicación u homosexualismo y otros males, y de distintas formas de familia, que son los mal llamados matrimonios homosexuales con hijos adoptados o producidos por técnicas inmorales y destructoras de incontables embriones humanos como la fecundación in vitro. Este es a largo plazo, esta estrategia, el peor engaño de todos, pues subvierte la base misma de la sociedad y de la civilización, que es la familia que se funda en el matrimonio verdadero que acabamos de recordar, el matrimonio entre un hombre y una mujer de por vida y abierto a la vida. ¿Qué podemos hacer? Primero, los padres de familia deben enseñar la castidad a sus hijos. Recordemos, o recomendamos, mejor dicho, el documento magisterial del Magisterio de la Iglesia, Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Tenemos un resumen disponible en nuestra oficina. Lo pueden conseguir en cualquier librería católica. Y para obtener el resumen que le acabo de mencionar, me puede escribir a mí, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. También les invitamos a visitar nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org, en la sección Educación Sexual versus Castidad, en la página web de Vida Humana. También animamos a todos a tomar nuestro curso de capacitación Pro Vida. Este tema está allí abundantemente explicado y con todas las fuentes que lo sustentan, todo lo que hemos dicho. Para América Latina, en cuanto al curso, contacte a Rosaida López, Rosaida con X, al email rosaidalopez@gmail.com, rosaidalopez@gmail.com. Para Estados Unidos me pueden contactar a mí, a un servidor, Adolfo Castañeda, al correo electrónico que acabo de dar y que reitero, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Número 2, los padres deben unirse con otros padres y juntos exigir que se retiren estos programas de las escuelas y centros de salud. Deben exigir que sus derechos como padres sean respetados como derechos que son anteriores al Estado y que hacen posible la sociedad y el Estado, y que el Estado, la sociedad y el sistema educativo y de salud tienen que respetar y tutelar con leyes. ¿Ya? O sea, tienen el grave deber de respetarlo, no de criticarnos, ni de criticar a los padres, ni ir contra ellos, ni nada de eso. Eso es un atropello que inhumano y que no se puede aceptar. Número 3, todo ciudadano decente debe exigir que su gobierno no les dé ni un centavo, ni la mitad de un centavo, ni un centavo partido por la mitad a la ONU, ni a ninguna, ni a la IPPF, ni a ninguna otra organización que promueva la educación sexual integral. Punto 4. Orar mucho y ayunar para que el Señor convierta los corazones de los que promueven esta inmundicia y se desbaraten sus planes y se implante el respeto de la castidad a todo nivel. Y aquí nuestro Señor fue bien fuerte. Recordemos que en el capítulo 18 de San Mateo dijo, entre otras cosas, que aquellos que escandalicen, es decir, que induzcan a pecado a estos pequeños que son míos, más le valdría que le colgaran una piedra de molino al cuello y lo echaran a lo profundo del mar. Claro, nuestro Señor está hablando en términos figurados, diciendo con esa imagen tan fuerte el destino tan terrible en el infierno que les espera a aquellos que promueven estas cosas y no se arrepienten de ello, porque están escandalizando, llevando al pecado a los pequeños, están corrompiendo el corazón de niños, adolescentes y jóvenes. Y eso es un pecado gravísimo, tan grave como el aborto. Y al hablar de esto, no estoy condenando a nadie que haya caído en esto. Al contrario, la misericordia de Dios siempre está pronta, siempre está lista para llegar al corazón de las personas que sinceramente se arrepienten. No hay pecado, por grande que sea, que Dios no esté dispuesto a perdonar a través de su iglesia y especialmente en el siempre imprescindible sacramento de la confesión. Así que nadie pierde la esperanza. Punto número 5 y último. Los padres de familia, ¿sí? Escuchen bien esto, los padres de familia que practican la anticoncepción deben arrepentirse de esta práctica y confesar su pecado para así poder comulgar y acceder al camino de salvación. Los padres de familias que practican la anticoncepción no pueden enseñar la castidad a sus hijos, pues ellos mismos no están viviendo la castidad conyugal, que consiste en el respeto a los valores inherentes a la sexualidad humana en el matrimonio, que son el amor conyugal y la apertura a la vida. El amor conyugal en su esencia está intrínsecamente, por su propia naturaleza, abierto a la vida. Y el deliberadamente tronchar esa apertura a la vida por medio de la anticoncepción, eso es un pecado y grave. Claro, los padres de familias que tengan motivos serios para espaciar el nacimiento de sus hijos pueden, con motivos serios, no egoístas, recurrir a la planificación natural de la familia, la cual respeta la apertura intrínseca de la unión conyugal. Pero eso se podría hablar en otro programa en más detalle. ¿Dónde puedo tener más información y las fuentes de todo lo afirmado en este programa? Este tema también lo abordamos en más detalle en todos, con todas sus fuentes en nuestro curso de capacitación Provida. Le invitamos a adquirirlo escribiéndome a mí, los hispanos en Estados Unidos, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, también llamándonos a Vida Humana Internacional, 305-260-0525, y visitando nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org, y como decía, para América Latina, escriban a Rosaida López, al email Rosaida López, así mismo todo seguido con X, Rosaida, rosaidalopez@gmail.com, rosaidalopez@gmail.com. Visita nuestra página web, sobre todo el tema educación sexual versus castidad. También es muy importante decirles que este tema lo tenemos en formato de volante en una sola hoja, impreso por ambos lados, lo cual lo hace muy fácil de reproducir y distribuir por todos lados. Por favor, escríbanme a mí, a un servidor, Adolfo Castañeda, a la siguiente dirección electrónica para adquirirlo de gratis y reproducirlo, imprimirlo y reproducirlo. adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Y lo mismo va para el tema anterior que abordé en la primera mitad del programa. Los que no escucharon, abordamos el tema de la ideología de género y del transgenerismo, género y transgenerismo. Así que estos dos temas, lo del género y la educación sexual inmoral, educación sexual integral, lo pueden adquirir en estos folletos. Ambos están en un formato de una sola hoja por ambos lados, impresa. Lo pueden imprimir fácilmente, reproducir y distribuir. Convirtámonos en agentes activos de la cultura de la vida. Y esto es una manera muy sencilla de hacerlo. Ustedes pueden reproducir esto y repartirlo en sus parroquias, con el permiso del párroco, claro, entre sus amigos, entre sus familiares, en fin, también en las escuelas, en los maestros que lo quieran obtener para que puedan educar correctamente a sus estudiantes y, por supuesto, a sus propios hijos. De manera que este es el tema, los temas que tenía para ustedes hoy. Espero que les hayan sido de utilidad. Vuelvo a reiterar mi correo electrónico, nuestra página web, adolfo@vidahumana.org. adolfo@vidahumana.org, también para nuestro boletín electrónico, también lo hemos publicado en nuestro boletín electrónico y ahí lo hemos publicado con ilustraciones también para que vean, lo vean con más claridad, y también nuestra página web, reitero, www.vidahumana.org, www.vidahumana.org. Y es muy importante, la próxima semana pues seguiré con temas o entrevistas que aborden temas importantes en defensa de la fe, la vida y la familia. Recordemos que al defender la vida no se trata solamente de luchar contra el aborto, la eutanasia y otros males, sino también aquellas cosas que conducen a este crimen. Y entre ellos está también la educación sexual y moral, está también la atención a las mujeres y hombres que sufren por el síndrome post-aborto, porque aquí no estamos condenando a nadie, sino ayudando a todos a acercarse a Dios, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, en el que también los invitamos a sumarse a la campaña de 40 días por la vida, que consiste esencialmente en unirse a grupos pro vida, de personas pro vida, y rezar frente a los centros de aborto para que estos desaparezcan. Averigüen su localidad donde esto se está llevando a cabo y únase en una hora que pueda la semana, para que usted también contribuya a que desaparezca este mal. Así que, queridos hermanos, ahí los dejo con esto. De nuevo, estos dos temas los tenemos en folletos de fácil reproducción. Escríbanme y yo se los enviaré totalmente gratis para que ustedes también participen en la defensa de la vida y la familia. Que Dios los bendiga a todos y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.